Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103. Bueno, ahora ya no se puede tampoco decir vamos a abrir nuestras Biblias, porque en algunos sitios la Biblia no se abre, sino que hay una tableta que la gente lleva ya directamente a la iglesia, o un móvil, y entonces está ahí la Biblia, ¿no?, recogida. Pero bueno, vamos a conservar la expresión todavía, vamos a abrir nuestras Biblias, aunque sean Biblias virtuales, no de papel, Biblias electrónicas. Salmo 103 dice así: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor, vosotros, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Hay un comentarista de la Biblia que ha dicho que este salmo es una estrella de primera magnitud en la galaxia del Salterio. Y efectivamente yo creo que es así, creo que tiene toda la razón. Es un salmo precioso y es un salmo al cual debemos de acudir con frecuencia, porque hay tantas verdades profundas que aquí podemos aprender y recordar, si ya las hemos aprendido, pero volver a recordarlas otra vez acerca de nosotros mismos y acerca de Dios. Una manera de poder reflexionar sobre este salmo, tal vez nos la daría la primera palabra del mismo, la palabra con que ahí comienza, que es la palabra bendición. Y de hecho, yo creo que hay aquí dos clases de bendiciones de las que se está hablando. Una bendición es la con la que comienza, es la bendición que nosotros debemos de darle a Dios, y la otra bendición es la bendición que Él nos da a nosotros. Son dos bendiciones, lo que pasa es que son muy diferentes. La bendición que nosotros le damos a Dios es simplemente una respuesta, la respuesta a la bendición que Él previamente ha derramado sobre nosotros. La bendición que nosotros le damos a Él consiste en un acto de reconocimiento y de agradecimiento acerca de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es decir, cuando nosotros estamos bendiciendo a Dios, no le estamos agregando o añadiendo o supliendo algo que a Él le falta, como si Él estuviera necesitado o carente de alguna cosa y entonces nosotros le estamos dando eso, sino que simplemente, como digo, se trata de un acto de reconocimiento, entonces de sometimiento y de respuesta, entonces, a la bendición previa que Él ha derramado sobre nosotros. Y ahí sí que se trata de algo que nosotros sí necesitamos, porque estamos carentes, porque estamos faltos, porque estamos necesitados, como a continuación vamos a empezar a mirar, a reflexionar de acuerdo a lo que este salmo nos está diciendo. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí se trata de una bendición, entonces, de ese reconocimiento que le estamos dando, que debe de ser total, algo completo, algo que involucre, que envuelva a todo nuestro ser, toda nuestra personalidad. Entonces debe de estar sumida y centrada en ese acto de esa bendición que le estamos dando a Dios. Así es como comienzan estos dos primeros versículos, entonces, y a continuación se comienza a describir esa bendición, esa otra bendición, que es la que Dios derrama sobre nosotros. Y ahí descubrimos algo muy importante, es que no se tratan simplemente de palabras. A veces la bendición, en nuestro caso, a Dios, son palabras que pronunciamos, palabras que lógicamente deben de estar respaldadas por nuestro corazón y por nuestra mente para que no sean vacías y no sean hipócritas. Pero al fin y al cabo consisten en eso, en palabras. Pero la bendición que Él derrama sobre nosotros no son solamente palabras, sino que son obras. Son una serie de hechos determinados que Él ha realizado y realiza a nuestro favor y para nuestro beneficio. Y aquí se comienza hablando de cuál es el primer y más importante ingrediente de esa bendición que Dios derrama sobre nosotros. Ahí en el versículo 3 aparece la palabra perdón. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es interesante que la palabra perdón en el Antiguo Testamento le ocurre algo parecido a la palabra crear. La palabra crear en el Antiguo Testamento se reserva únicamente para Dios. Es decir, es una acción que solamente Dios realiza. Hay otras palabras sinónimas, similares a crear, que no son crear, pero se parecen, se acercan, como hacer, o como formar, o producir, que se aplican también a los seres humanos. Efectivamente, nosotros podemos hacer, podemos producir, podemos formar cosas, pero el Antiguo Testamento reduce la palabra crear exclusivamente para Dios. Es como diciendo, esto es algo, esto es una obra que no entra dentro de la actividad humana, sino que es exclusiva de Dios. Pues bien, la palabra perdonar en el Antiguo Testamento es un término que no lo vas a encontrar nunca referido al lenguaje humano, sino solamente a la acción de Dios. Y detrás de toda esta verdad lingüística, gramatical, que hay de todo este término, yo creo que se esconde una profunda verdad espiritual aquí, en el sentido de que aquí estamos ante algo, el perdón, que es propio de Dios, que es exclusivo de Dios y que únicamente podemos recibir de parte suya. Es decir, el perdón real, el perdón auténtico y verdadero, el que verdaderamente necesitamos para vernos librados de toda esa culpa y todo ese peso que nos agobia, eso no nos lo puede dar ninguna institución humana, ni eclesiástica, ni de ninguna categoría, ni tampoco nos lo puede dar ningún hombre, ni ninguna ceremonia, ni rito, ni nada de eso, sino que eso es algo que nos viene exclusivamente de parte de Dios. Él es quien perdona. El perdón, para que haya perdón, se supone que tiene que haber tres elementos: un ofensor, una ofensa y un ofendido. La ofensa supone que el ofensor está en manos del ofendido. Es decir, el ofendido tiene derecho a reclamar una compensación por la ofensa que el ofensor le ha realizado. Eso es algo, en términos de justicia, en términos de equidad, y es algo que el sentido común, la lógica misma de las cosas, nos dice, efectivamente, eso es así. El ofensor está a disposición del ofendido. Y el ofendido, por lo tanto, tiene derecho a exigirle y a reclamarle la reparación y la compensación de esa ofensa. Y aquí es donde entra la grandeza del perdón, que consiste precisamente en que esa persona ofendida, que podría en justicia reclamar y exigir la reparación, lo que está haciendo es liberando a la persona ofensora del pago de esa compensación. Y por lo tanto está retirando el deber del cumplimiento de esa ofensa que ha realizado. Él es quien perdona. Y a continuación se añade todas tus iniquidades. La palabra iniquidades es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy dura. Hay otras palabras que suavizarían el término. Fallos, defectos, errores. Pero el término que aquí está recogido en este salmo no es ninguno de esos. Porque al fin y al cabo resulta relativamente fácil perdonar defectos, o perdonar fallos o errores. Es algo que, bueno, es comprensible, es asumible, es algo que después de todo son de dominio común, etc. Pero el término que aquí se ha empleado no es ninguno de esos, sino que es el de iniquidades. Como digo, que es una palabra muy fuerte, que contiene un matiz de maldad, un matiz de perversidad, que es la esencia del pecado. Pues bien, el perdón, es decir, el primer componente de la bendición de Dios, precisamente consiste en la retirada, en la remisión, entonces, de esas iniquidades. No de algunas, no de unas pocas, de determinada categoría, pero otras no, porque son de otra categoría, sino que, como aquí está diciendo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. De tal manera que estamos ante un perdón completo y total. Este es el gran problema que nosotros tenemos. Esta es la gran necesidad que el ser humano tiene. Es la iniquidad, es el pecado. Los otros problemas, y que a continuación vamos a mencionar, son solamente consecuencias, ramificaciones. Pero la raíz de todos nuestros problemas procede precisamente de aquí. Y aquí vemos entonces cómo la bendición de Dios viene para tocar entonces precisamente eso que nadie más podría hacer. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esta palabra dolencias, que aquí se está refiriendo, tenemos que entenderla bien, no vaya a ser que saquemos conclusiones equivocadas. Y pensemos, hoy me duele la cabeza, es una dolencia, luego me aplico este texto y entonces el Señor está obligado automáticamente a sanarme de mi dolencia. O peor, tengo un cáncer, que es una dolencia grave, muy grave, entonces vengo a este texto y me aplico otra vez el versículo y digo, luego el Señor está obligado a, según esta promesa, a sanarme de este cáncer que yo tengo. Pero fíjate cómo ha comenzado el Salmo. Bendice, alma mía, al Señor. Alma mía, y a continuación dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades del alma, tus dolencias del alma. Así que estamos frente a algo que no es tanto del cuerpo. Y lo que quiero decir es que Dios evidentemente es poderoso y grande y bueno para sanar nuestro cuerpo. Y lo hace. Pero otras veces sabemos que no lo hace. Pero este texto no podemos aplicarlo para obligarle a que lo haga. Porque todo eso está sujeto a su soberanía y a su voluntad. Me refiero a todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. El que sana todas tus dolencias. Estamos hablando aquí entonces de dolencias interiores, de dolencias internas, que son fruto y consecuencia de las iniquidades. Es decir, el pecado conlleva una serie de ramificaciones, de manifestaciones, de perturbaciones internas, de distorsiones de la personalidad. Ataduras, culpa, amargura, tristeza, todo eso son los frutos que esas iniquidades de las que se ha comenzado a hablar van a producir automáticamente o quizá no automáticamente, pero en poco tiempo vamos a empezar a notar. Nuestra conciencia queda afligida, hay un sentido, un sentimiento de culpa y de condenación que nos abruma, hay una pérdida de la paz, el gozo, la alegría se difumina y sentimos que estamos lejos de Dios, que la comunión con Él se ha estropeado, se ha roto, incluso que la relación con nuestros semejantes también ha quedado trastocada. Todo esto son las dolencias a las que aquí se está refiriendo. Pues bien, cuando esas iniquidades han sido perdonadas, entonces viene como consecuencia también la sanidad, el saneamiento de todas esas dolencias. Es lógico. Si la raíz que estaba podrida y estaba produciendo fruto podrido, eso ha sido saneado, la raíz, entonces el fruto también va a ser saneado. Él es el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Y esta palabra hoyo se puede entender por lo menos en tres maneras. La manera más inmediata de entenderlo y probablemente es la que se está refiriendo aquí el salmista es ese sentimiento de hundimiento personal, de derrota. Ese agujero en el que a veces sentimos que estamos, del que no podemos salir, del que, en el que hemos quedado encerrados y parece que estamos atascados totalmente en él. Aquí se está hablando del hoyo, y el hoyo es la consecuencia de las iniquidades que a su vez nos llevan a las dolencias, que a su vez nos llevan al hoyo, a ese agujero, a ese hundimiento personal. Pero aquí está hablándose el que rescata del hoyo tu vida. Es decir, el que te salva, el que te saca de esa situación de hundimiento. Pero este hoyo no solamente se puede referir a esa experiencia en la que estamos hundidos, sino que también este hoyo se puede referir a la fosa, o sea, a la tumba. Es decir, al fin de la existencia humana en esta vida. Es un hoyo donde terminamos, donde acaba nuestro cuerpo después de nuestra existencia en esta vida. Pero aquí esta palabra también se aplica a eso, el que rescata del hoyo, de la fosa o de la tumba tu vida. Y aquí ya se está mirando al más allá y se está mirando hacia algo que el Nuevo Testamento nos va a ampliar en toda su dimensión, que tiene que ver con la resurrección del cuerpo. Pero este hoyo también se puede entender en una tercera manera, que es el hoyo más profundo de todos los que pueda haber, que es el hoyo de perdición, de condenación, es decir, el infierno, el lago de fuego y azufre del que el libro de Apocalipsis nos habla, ese sitio del que Jesús mismo habló en tantas ocasiones. El que rescata del hoyo, o sea, del infierno, tu vida. Porque después de todo el infierno, no es más que la consecuencia de esas iniquidades de las que hemos comenzado a hablar. Así que bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Aquí tenemos unas buenas razones para hacerlo. Y como digo, esto ya no son solamente palabras como las que nosotros le presentamos a Dios como nuestra bendición hacia Él, sino que su bendición hacia nosotros son todos estos actos, todos estos hechos poderosos, magníficos, imposibles de realizar de otra manera que no sea que venga de Él. Que vienen a suplir, a dar la solución y la respuesta a nuestra desesperada situación. Pero la bendición de Dios no termina ahí. Podríamos decir, ya es suficiente, esto ya es más de lo que podríamos imaginar. Pero esa bendición continúa adelante, porque lo que hemos visto hasta ahora es solamente la eliminación de lo malo en nuestra vida. Pero la bendición de Dios no solamente es la eliminación de lo malo, sino también el otorgarnos y derramar lo bueno sobre nosotros. Y por eso continúa. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Te corona. Esta palabra tiene que ver con exaltación, elevación. Algo que, como hemos visto, está hundido, está tirado, está caído, es levantado hasta una posición elevada y sublime de gloria y honor, el que te corona de favores y misericordias. Es como el recipiente, el vaso, que estaba lleno de suciedad. Dios no solamente lo limpia y lo purifica, saca toda esa suciedad, sino que ese vaso no va a quedar vacío, sino que va a quedar repleto y rebosante de toda esa abundancia de favores y misericordias que Dios derrama sobre nosotros. El que sacia de bien tu boca. La boca es el órgano por el cual nosotros recibimos el alimento material, físico, y también la fuerza física, por lo tanto. Pero aquí lo trasladamos todo esto al sentido de la alimentación espiritual. Y Dios nos está dando ese rico alimento, precioso alimento que hay en su palabra, de tal manera que podamos quedar saciados del mismo y podamos estar fortalecidos. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay aquí una renovación, y una renovación constante que Dios nos está dando. Es interesante que todos estos versículos, todos estos verbos que aquí están puestos, están en presente. Es decir, no son algo del pasado que quedó reducido al pasado, y fueron tiempos buenos aquellos, tiempos magníficos, pero ahora es diferente, pero estos verbos están en presente. Es decir, son hechos actuales que Dios está realizando en nuestra vida. Porque, ¿sabes una cosa? Aunque nosotros nos hayamos arrepentido en un momento dado en nuestra vida y nos hayamos vuelto a Dios en un momento dado, sin embargo, todavía seguimos estando necesitados del perdón continuo, de la sanidad de nuestras dolencias del alma continuas, del rescate del hundimiento continuo. Porque todavía estamos a veces sometidos a los vaivenes, a las fluctuaciones. Pecado entra, hace acto de presencia en nuestras vidas. A veces nosotros mismos abrimos una rendija y esa rendija finalmente se convierte en una puerta por la que se mete. Es por eso entonces que todo esto, esta es una experiencia actual, presente y continua. Y necesitamos una y otra vez volver, venir a este salmo para recordarnos a nosotros mismos que seguimos siendo pecadores y que seguimos necesitando el perdón continuado de Dios, esa bendición de Dios en nuestras vidas. Toda esta primera parte del Salmo, los primeros 5 versículos, es una parte individual, personal, alma mía. Hay un individuo aquí, Salmo de David, dice ahí. Hay un individuo, David, que está hablando por sí mismo. Está hablando de sí mismo. La primera parte del Salmo, por tanto, es individual. Pero a partir del versículo 6, va a empezar a hablar de forma colectiva, de un conjunto de personas, de un todo de personas. Y ya no soy yo, sino que somos nosotros, los que estamos necesitados colectivamente de esa bendición de Dios. Pero antes de pasar a eso, en los versículos 6 al 9 se nos hace una descripción de cómo es Dios. ¿Cómo es ese Dios que perdona todas nuestras iniquidades? Se ha dicho que Él es quien perdona, Él es el que sana, Él es el que rescata. Pero ¿cómo es Él? Y a continuación, en el versículo 6, entonces se va a empezar a describir cómo es Él. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y aquí nos vamos a situar, el Salmo se va a situar en un tiempo muy específico, que es el tiempo cuando Israel salió de Egipto. Cuando sucedió todo lo del Éxodo. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Estaba padeciendo violencia el pueblo de Dios en aquellos momentos? Claro que sí. Estaban siendo oprimidos, estaban siendo abusados. Sus derechos pisoteados. Pero el Señor es el que hace derecho a todos aquellos que sufren violencia. Y por lo tanto, Él va a intervenir, va a actuar en favor de ese pueblo para sacarlo de ese estado de opresión. Es una bendición, ya no es personal, sino que es una bendición colectiva. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Es decir, Él se ha dado a conocer. Y se ha dado a conocer de una manera especial y de una manera particular. En la Biblia se nos habla de que Dios se ha revelado de dos maneras. Hay una revelación general, que es la revelación de la naturaleza. Podemos saber que hay un Dios mirando a nuestro alrededor, mirando la creación. Y de ahí deducimos que tiene que haber un ser, una inteligencia, que ha hecho todas esas cosas. Alguien poderoso, alguien sabio, que ha puesto en funcionamiento todo eso. Eso es una clase de revelación. Y por eso no hay ningún ser humano que tenga la excusa de decir: yo no sabía que ese ser existía. Porque por nuestro razonamiento, todos podemos deducir de que Dios existe en base a la obra que Él ha hecho. Sin embargo, esa revelación es muy elemental, es muy básica, muy general. Solamente sabemos que existe, que es poderoso y que es sabio, pero poco más que eso. Y sobre todo es que con ese conocimiento no solucionamos nuestro problema. Nuestro problema se llama iniquidades, se llama pecado, y por lo tanto necesitamos un tipo de revelación mucho más exacta, mucho más precisa, que venga para decirnos cuál es la solución a ese problema. Y esta es entonces la revelación especial por la que Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. Sus caminos, es decir, su carácter y su forma de actuar, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Así que en esta palabra entonces tenemos el conocimiento para saber cómo es Él. Nosotros tenemos una ventaja respecto al que está escribiendo el Salmo, porque nosotros tenemos una revelación todavía más especial que la que ellos tuvieron, ya que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha traído esa revelación en forma perfecta y completa. como dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Y hay una diferencia entre la revelación de los profetas y la revelación del Hijo. Hay una continuidad entre ambas, pero al mismo tiempo hay una diferencia de calidad, en el sentido que la revelación que trae el Hijo ya no es una revelación continua, sino que es el amén de lo que Dios tenía que decirnos. Todo lo que Dios tenía que decirnos nos lo ha dicho en Jesucristo. Así que aquí tenemos a ese Dios que perdona nuestras iniquidades, que se nos da a conocer, que se nos manifiesta tal cual es. Y lo que vemos aquí son esas facetas, esos atributos de los cuales estamos tan necesitados. Versículo 8. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí tenemos estas facetas de bondad, de paciencia, de compasión, que son la que los pecadores necesitamos para poder acercarnos a Él, para poder asirnos a la esperanza de que hay remedio para nosotros. No quiere decir que en Dios solamente haya estas facetas. Algunos han llegado a la conclusión equivocada de que Dios es solamente bondad, olvidando que hay otros atributos en su carácter, como son los de verdad y justicia. Y de hecho, aquí el salmista no los ha olvidado, porque fíjate lo que dice el versículo 1, bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Así que está la santidad de Dios ahí, equilibrada con estos otros que estamos mencionando, de su misericordia y su clemencia. Lento para la ira. Qué bueno es esto. Qué solución. Si Dios fuera rápido, presto para la ira, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaría este planeta Tierra? Hace ya muchos miles de años que esto hubiera desaparecido del mapa, si Dios fuera así. Pero es lento para la ira. No contenderá para siempre ni para siempre. Guardará el enojo. Aquí tenemos, entonces, toda esta faceta que casi podemos decir que es paternal de Dios. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha tratado en justicia de acuerdo a nuestros merecimientos. Eso es lo que se está diciendo. Y a continuación hay aquí tres ilustraciones que se están poniendo para describir cómo es esa bendición, esa misericordia de Dios hacia nosotros. En primer lugar, aquí se habla de la dimensión de esa bondad. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Es grande la dimensión, la distancia que hay entre cielos y tierra? ¿Es enorme? Pues así de enorme, dice el salmista, es la misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros. No estamos, por lo tanto, ante algo reducido y algo escaso o algo mínimo que podemos ver, no es suficiente, que se acaba, que no llega. ¿Habrá suficiente para mí? ¿Habrá bastante para un pecador como yo? Así, tan enorme como es la distancia entre cielo y tierra, es la misericordia que Dios derrama sobre nosotros. Como está lejos el oriente del occidente, ¿hay distancia entre el oriente y el occidente? Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Veis aquí lo que decía antes? Estamos ya no en el ámbito personal, sino en el ámbito colectivo. Nuestras rebeliones, versículo 10, nuestras iniquidades, nuestros pecados. No solamente hemos fracasado personalmente, hemos fracasado colectivamente también. Y necesitamos esa misericordia de Dios en el plano personal y también en el plano colectivo. Y otra vez, la tercera ilustración, es para que no nos quede ninguna duda, para que no alberguemos ninguna duda de decir, pero si he vuelto a fallar otra vez, si es que parece que no tengo remedio. Y puede ser que Dios se haya cansado de mí ya. Los seres humanos nos cansamos. Especialmente cuando estamos tratando ya con casos difíciles, repetitivos, que ya decimos esto es imposible. Y ya desechamos a la persona. Pero aquí se está hablando de alguien muy diferente. Y por eso nos pone una ilustración, si no hemos tenido bastante con esa, nos pone otra. Y todavía nos vuelve a poner otra. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Es la profundidad de la compasión de Dios. Como un padre. Aleluya. Bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. A causa de todas estas cosas que estamos considerando. Hasta ahora hemos considerado al ser humano, a nosotros, a cada uno de nosotros, y en conjunto, en nuestra condición de pecaminosidad. Pero a continuación va a empezar a considerarnos en nuestra condición de fragilidad, de transitoriedad, de algo fugaz, de algo que está aquí en un momento dado y pasa otro momento y ya no estamos. Versículo 15. El hombre, no fulano o mengano, no yo, salmista, el hombre, el ser humano, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y su lugar no la conocerá más. Es la constatación de esta realidad, de la fugacidad de nuestra existencia terrenal. Unos pocos años que estamos aquí, nada más. Pasamos. E incluso, como dice ahí, su lugar, es decir, el lugar donde estaba la flor originalmente, luego ya ni se reconoce. ¿Había aquí una flor? ¿Había aquí algo? No ha quedado ni huella de todo eso. Así, dice, es nuestro paso por este mundo. Y aquí de nuevo vuelve otra vez a considerar, a mirar esa misericordia, esa bendición de Dios sobre nosotros. Criaturas tan frágiles como pueda ser la hierba del campo. Versículo 17, más la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, desde una orilla del tiempo hasta la otra orilla del tiempo, su misericordia es continua. O mejor todavía, desde antes de una orilla del tiempo hasta después de la otra orilla del tiempo, la misericordia del Señor sigue siendo vigente para nosotros. No se trata de algo temporal. No es una bendición reducida a esta vida, a este mundo. Es algo que toca la otra orilla. Porque como decíamos la semana pasada, ha habido una elección de Dios antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, decíamos, o dice Romanos, también los predestinó. Es para más, para mucho más que el poco o corto tiempo que tengamos en esta vida, esa misericordia del Señor. Gloria a Dios. Es interesante que hay tres veces que aquí se habla de los que le temen. Versículo 11, final, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 13, se compadece el Señor de los que le temen. Versículo 17, desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen. Y podríamos decir, entonces, todas estas verdades, toda esta bendición está reservada exclusivamente para las personas que le temen, para las personas que en cierta manera merecen, porque le temen, que Él haga esas cosas con ellos. Pero estas personas que le temen son al mismo tiempo personas pecadoras necesitadas de esa bendición de Dios. Es la condición del cristiano. El cristiano tiene una doble condición al mismo tiempo. Es una persona que ha sido redimida, rescatada, y al mismo tiempo todavía las secuelas del pecado siguen presentes en su vida. Las dos cosas están juntas en él. Hasta que llegue un día en el cual todas esas secuelas del pecado sean definitivamente destruidas. El Salmo termina con una exhortación de parte del salmista a todo el universo, a que se junte con él en esta bendición a Dios, en este acto de reconocimiento y de gratitud a Dios, que se junten todas las criaturas con Él. Ángeles, ministros suyos, ejércitos, en definitiva, todas sus obras. Todas sus obras. Incluso las que no tienen intelecto, las que no tienen voluntad, las criaturas inferiores, las superiores, las del medio, las de abajo, todas ellas. Porque todas esas criaturas, en un grado u otro, han sido hechas depositarias de la bendición de Dios. Los ángeles, Dios los ha bendecido. y el resto de la creación. Dios la ha bendecido también. Solamente hay una criatura, el ser humano, a la que Dios ha bendecido de una forma especial y particular, que no lo ha hecho con ninguna otra. Y es precisamente todo eso que hemos estado considerando, del perdón de nuestras iniquidades. Los ángeles no saben lo que es eso. No saben lo que es el perdón. Porque no saben lo que es la caída. Los ángeles justos, me refiero. Los ángeles buenos. No saben lo que es la profundidad de la misericordia de Dios que rescata al caído. Por supuesto, el resto de las criaturas menos todavía conocen esa faceta de la misericordia de Dios. Pero tú y yo sí la conocemos. Tú y yo la hemos experimentado. La estamos experimentando día tras día. Y si todavía no la has experimentado, si todavía no conoces esa bendición del perdón de Dios en tu vida, no lo dejes para mañana. Y ven ahora a Dios. Y ven ahora a Cristo para que puedas recibir ese perdón. Salmo 103. Una estrella, decía ese comentarista, de primera magnitud en el Salterio. Un texto al que debemos una y otra vez acudir para poder bendecir a Dios. Vamos a orar en esta mañana, vamos a venir en esa actitud de gratitud y de reconocimiento, confesando y reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad, sabiendo que Él es misericordioso. Padre amado, Padre bueno, Padre santo, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por tu continuada misericordia hacia nosotros. Gracias por ese amor que, como dice el apóstol Pablo en Efesios, que conozcamos la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo hacia nosotros. Gracias, Señor, que es un océano en el cual podemos zambullirnos sabiendo que estamos rodeados de esa gracia. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Yo te pido, si hay alguien aquí que todavía no ha experimentado ese perdón, para que tú le atraigas, le llames hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.